Diálogo cristiano-musulmán por Sami Bagil. En el nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso.
Agradezco a Allah, Dios único, por haberme permitido leer el manuscrito del Diálogo cristiano-musulmán y poder escribir una introducción de este extraordinario libro que nos hará ver la realidad. El presente texto será una gran guía para aquella persona interesada en estudios de religión comparativa, así como también para aquella persona que quiera encontrar la verdad divina. Este trabajo del Dr. Bagil refleja su meticuloso y exhaustivo esfuerzo para presentar sus investigaciones en formato claro, conciso y completo. Este estudio sobre el cristianismo y la Biblia fue desarrollado en un periodo de más de 4 años, en los que el autor concluyó no solamente que los cristianos difieren en sus creencias básicas, la Trinidad, divinidad de Jesús, entre otros, sino que no se dan cuenta de que los conceptos doctrinarios de la Iglesia contradicen la Biblia repetidas veces y que ésta, a su vez, se contradice a sí misma. Sus conversaciones con clérigos cristianos y seglares durante este periodo de estudio le han dado la motivación necesaria para escribir El Diálogo Cristiano-Musulmán. El lector se sorprenderá al saber que en la Biblia, Jesús, la paz sea con él, nunca dijo ser Dios, que tampoco murió en la cruz, que los milagros realizados por él fueron también hechos por anteriores profetas e incluso por gente pagana, que Jesús, la paz sea con él, predijo también el advenimiento del último enviado de Dios, que había de llegar después de él, quien era el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean sobre él. Esto y mucho más se da a conocer con pasajes basados en la Biblia misma. La pregunta que surge luego de demostrar tan obvias contradicciones de la Biblia es: ¿realmente este libro es la auténtica palabra de Dios? El presente trabajo del Dr. Bagil no intenta de ninguna forma dejar de respetar los postulados del cristianismo y, peor aún, la carismática personalidad de Jesús. Alá lo prohíbe. Su intención es clarificar las malas interpretaciones, tergiversaciones y falsos testimonios levantados en contra de Alá y sus profetas. Este libro también aclara el punto de vista del Islam, basado en su libro sagrado, el Corán, revelado al profeta Muhammad más de 1400 años atrás, acerca de la verdadera misión de Jesús, que la paz sea sobre él, tuvo sobre la tierra. Dios quiera también que el presente texto ayude a los musulmanes en su esfuerzo por iluminar el camino del Islam hacia el resto de personas, de igual forma que éstas a su vez se den cuenta del verdadero monoteísmo de Dios y que acepten que Muhammad fue su siervo y mensajero.
Que Alá retribuya con creces al Dr. Bagil por tan grande obra y que la paz de Alá esté con todos nosotros.
Mohamed Nubi.
Nota del autor.
En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Este libro ha sido escrito como resultado de diálogos entre clérigos cristianos y seglares. Las conversaciones fueron placenteras, amigables y constructivas, sin la más mínima intención de dejar de respetar los postulados religiosos de ningún cristiano. Este libro, a su vez, constituye un reto y un compromiso para el mundo cristiano, además una fuente para aquellos buscadores sinceros de la verdad que estudian la comparación de religiones en forma sana, con mente amplia y objetiva. Sami Bagil. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Prólogo de la traducción. La presente traducción del texto es parte de una serie de traducciones que el Centro Islámico presenta como un aporte para tratar de difundir la palabra de Dios dentro del mundo del habla castellana, brindando así una alternativa espiritual e intelectual de la forma de vida llamada el Islam. La marcada desinformación y tergiversación acerca del Islam es notoria en muchas áreas del globo terrestre. Quizás coincidencialmente este fenómeno desinformativo, o tal vez antagónico en muchos casos, es más notorio dentro de las áreas geográficas habitadas hoy día por los hispanoparlantes. A 2000 años del paso de nuestro profeta Jesús por la tierra y a más de 1400 años de la llegada del último mensajero de Dios, el profeta Muhammad, la paz sea con ambos, varias de estas áreas geográficas mencionadas, que son tan pródigas y privilegiadas, tan bendecidas en recursos naturales, se encuentran, desafortunadamente, sumidas en un estado de corrupción, injusticia, pobreza, desempleo, hambre y deshonestidad a todo nivel, donde la mentira, los atracos a la propiedad pública y privada, la impunidad contra los delitos y las violaciones son azotes del diario vivir, con una sociedad cada vez más carente de valores morales y familiares, y cada vez más difícil de encarrilarse en postulados inamovibles que se enfrentan ante un conflicto bipolar entre la vida material y la espiritual, que se encuentra lleno de dogmas sin respuesta, que en nada ayudan para sobrellevar la responsabilidad de cumplir una misión noble en esta vida, con una concepción, en muchos casos, de ser un supremo semi-humano, impuesto en su origen a la fuerza con unas leyes humanas incapaces de sostener ejemplo y brindar soluciones a los problemas del mundo contemporáneo. Todo lo anteriormente mencionado y mucho más se pudiera evitar si los seres de este globo terrenal nos sometiéramos total y verdaderamente a la voluntad divina, donde se hallaría el anhelado equilibrio material y espiritual, donde se encontraría la tan ansiada paz interna, donde se le sometería al ego y se flanquearían las barreras mal entendidas del orgullo y la superioridad en pro de alcanzar solo el agrado de Dios. El Sagrado Corán indica en la Surra Al-Maída, la Mesa Servida, 582, «Veréis que los más hostiles de los creyentes son los judíos y los asociadores, y que los más amigos de los creyentes son los que dicen, somos cristianos, pues entre ellos hay monjes y sacerdotes, y no son altivos». El Islam nos aconseja que la mejor forma de cambiar la desobediencia y enmendarse ante Dios es primero arrepentirse ante el Ser Supremo, segundo, corregir las creencias erradas y tercero, alimentarse de la fe correcta del Islam. Como dice Alá en la Surra El Trueno 13:11, ciertamente que Alá no cambia lo que tiene la gente hasta que ellos no hayan cambiado lo que hay en sí mismos. Quizá también varias afirmaciones sorprendentes de Dios a la humanidad están escritas en el Corán, capítulo 3, versículo 85. Y quien desee otra práctica de adoración que no sea el Islam, será en la otra vida de los perdedores. En el capítulo 6, versículo 88. Si hubieran asociado, todo lo que hicieron habría sido en vano. En el capítulo 4, versículo 116. Es cierto que a Alá no perdona que se le asocie con nada. Sin embargo, aparte de eso, perdona quien quiere. Quien asocia algo con Alá se habrá perdido en un lejano extravío. El Corán aconseja al creyente para dirimir acerca de la gente y sus actitudes. Entonces, juzgad entre ellos de acuerdo con lo que Alá ha revelado y no sigáis sus vías erradas. Surra Al-Maída, La Mesa Servida, 549. Que la bendición y la gracia de Alá Todopoderoso nos ampare y proteja en el día del juicio final. Amén. Sheikh Yahya Juan Suquillo.
Diálogo.
Primer contacto entre un cristiano y un musulmán. ¿Por qué no han existido conversaciones entre cristianos y musulmanes en los últimos tiempos acerca de sus creencias?
Pienso que tal vez porque ambos tienen algunas cosas en común. Nosotros creemos en un solo Creador, que ha enviado a muchos profetas, y en Jesús como el Mesías, el Verbo de Dios, que inclusive fue negado por los judíos. Nuestro Sagrado Corán, en la Surra 3:45.
Cuando los ángeles dijeron, María, Alá te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de Él. Su nombre es el ungido, Jesús, Hijo de María, que será considerado en la vida de acá y en la otra, y será de los allegados a Alá.
Se han llevado a cabo sendas conversaciones en Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia e inclusive en el Vaticano. Varios teólogos de la sede papal ya tuvieron reuniones con los eruditos musulmanes, egipcios y de Arabia Saudita en las décadas de los 60, 80 y 90. Muchas veces en la ciudad de Colombo se invitó a musulmanes a presentar el Islam en las iglesias.
Si el cristianismo tiene más de 2000 años y el Islam más de 1400, ¿por qué las conversaciones no se dieron antes?
En los últimos 300 o 400 años, muchos países de Asia y África, habitados por musulmanes, fueron colonizados por Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica, España y Portugal. Muchas misiones cristianas trataron de convertir a tantos musulmanes como pudieron, con cualquier motivo, inclusive proporcionándoles tratamiento médico, ropa, comida, trabajo a los pobres, pero solo unos pocos fueron convertidos. Una pequeña parte de la élite fue convertida al cristianismo debido al errado prejuicio de que el cristianismo lleva hacia la civilización y el progreso. Este concepto mal fundamentado surgió en Europa luego de la separación del Estado con la Iglesia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos musulmanes de Asia y África emigraron como trabajadores y profesionales al hemisferio occidental, en el cual tuvieron más contacto con los cristianos. Incluso, hubo varios grupos de estudiantes que participaron en la introducción del Islam hacia esas tierras.
¿Ve usted otras razones por las que muchas conversaciones se mantienen hasta hoy?
Creo que la brecha entre ambos se corta y se tolera más, a pesar de que ambas religiones se compiten por tener más seguidores. Todavía recuerdo a mi profesor cristiano que decía, Mohammed, el impostor, el soñador, el epiléptico. Estoy seguro que usted encontrará ahora muy pocos escritores recalcitrantes que se refieran al profeta del Islam de esta forma. Los musulmanes nos sentimos más cerca de los cristianos que de los judíos o ateos, como indica el Corán en la Surra 582.
Veréis que los más hostiles a los creyentes son los judíos y los asociadores, y que los más amigos de los creyentes son los que dicen, «Somos cristianos». ¿Es que hay entre ellos sacerdotes, monjes y no son altivos?
Algunas denominaciones cristianas han hecho grandes progresos, reconociendo por primera vez en la historia que Mohammed, que la paz y la bendición sean con él, desciende del profeta Ismael a través de su segundo hijo, Kedar. El Diccionario Bíblico Davis, 1980, auspiciado por el Consejo Cristiano de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, escribe bajo la palabra Kedar, una tribu descendiente de Ismael. Génesis 25:13.
La gente de Kedar fueron Sedra y Plini, y de su tribu viene Mohammed.
La Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar de S.A. Fulton cita lo siguiente.
De la tribu ismaelita Kedar debió haber sido uno de los más importantes y con el tiempo el nombre se puso a todas las tribus del desierto.
Es a través de Kedar, en árabe Kedar, que los genealogistas musulmanes trazaron la descendencia de Ismael para llegar hasta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él. También el diccionario bíblico Smith no se queda atrás y escribe lo siguiente. Kedar, segundo hijo de Ismael. Génesis 25:13. Mohammed traza su linaje hasta Abraham, que la paz y la bendición sean con él, a través de la célebre tribu Quraysh, que desciende de Kedar. Los árabes en el Hiyaz, religión occidental de lo que hoy es Arabia Saudita, son conocidos también como Bani Harb, hombres de guerra, y fueron ismaelitas desde el comienzo.
El idioma árabe es tan puro hoy como cuando fue escrito 610 años después de Cristo, habiendo permanecido invariable más de 1400 años. Esto es una prueba de permanencia de las instituciones del mundo oriental.
El más grande aporte dado por los musulmanes emigrantes al hemisferio occidental no solo fue su fuerza de trabajo, sino el mensaje del Islam mismo. Muchas mezquitas y centros islámicos han sido establecidos y muchas personas han regresado al Islam. Yo prefiero la palabra regresado y no convertido, ya que todos nacemos sometidos a la voluntad de Allah, es decir, todos nacemos siendo musulmanes. El Islam es la religión natural con la que cada niño nace. Los padres o la comunidad lo convierten al judaísmo o al cristianismo, entre otros. Es una prueba contundente de que el Islam no se propaga por la fuerza, sino que se extiende a través de sus profesantes. El Islam no tiene organizaciones especiales de misioneros asalariados, como sucede en muchas sectas cristianas. La población mundial ha crecido en un 133% desde 1944 a 1994. El cristianismo en un 47% y el Islam en un 235%. Artículo obtenido de la publicación La Pura Verdad, febrero de 1994, en su edición de aniversario número 50, haciendo varias citaciones de los siguientes libros: Almanaque Mundial y Libro de Records, 1945, y Libro de Records, 1995, además del Almanaque Reader's Digest y el Libro del Año, 1993.
Si todas las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, dicen venir de un mismo creador, ¿por qué difieren entonces?
Todos los profetas desde Adán hasta Mohammed, que la paz y la bendición sean con ellos, fueron enviados con el mismo mensaje, la total sumisión de los hombres a Allah. Esta sumisión en árabe se llama Islam. El Islam significa paz entre el Creador y sus criaturas. Este nombre, Islam, fue dado por Allah mismo, como está en la Surra 5:3.
Este día he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia en vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión.
Los nombres judaísmo ni cristianismo no se encuentran en el Antiguo Testamento ni en el diccionario bíblico. Ningún profeta israelí menciona la palabra judaísmo. Jesús nunca dijo fundar el cristianismo en la tierra y nunca se llamó a sí mismo cristiano. La palabra cristiano solo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, y primero por paganos y judíos en Antioquía, alrededor del año 43 después de Cristo, mucho después de que Jesús dejó este mundo. Lea en Hechos de los Apóstoles 11:26.
Y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía.
Luego por el rey Agripa. Veamos en Hechos 26:2.
Y Agripa dijo a Pablo: falta poco para que me persuadas a hacerme cristiano.
Entonces el calificativo de cristiano fue dado primeramente por enemigos que por amigos. Finalmente, Pedro, en su carta para confortar a los creyentes, en 1 Pablo 4:16, dice:
y si un hombre sufre por llamarse cristiano, no debe avergonzarle.
El primer hombre a quien Dios le denominó musulmán en la tierra no es Mohammed, sino Abraham, quien obedeció totalmente la voluntad del Creador. Pero el Islam, como modo de vida, fue revelado por otros profetas antes de Abraham, como fueron Adán y Noé. Que la paz y la bendición de Dios sean con él. Entonces, el Islam es la forma de vida para toda la humanidad.
¿Cómo pudo Abraham ser musulmán? Él es conocido como judío.
¿Judío? ¿Quién dijo eso?
Así se nos enseña. También debe estar en alguna parte de la Biblia.
¿Puede enseñarme en qué capítulo bíblico dice que él es judío? Permíteme que le dé una pauta. Lea Génesis 11:31.
Y tomó Teraj a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, y los hizo salir de Ur Casim para dirigirse al país de Canaán, pero llegados a Parán se quedaron allí.
Entonces Abraham, que nació en Ur Casim, no pudo haber sido judío. Primero, porque Ur-Kasim era en Mesopotamia, hoy, parte de Irak. Él era entonces más un árabe que un judío. Y segundo, el nombre judío es después de la existencia de Judá, nieto de Abraham. Lea Génesis 12:4-5.
Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Parán, y entraron a la tierra de Canaán, hoy correspondiente a las tierras ocupadas por Palestina.
Entonces Abraham emigró a la tierra de Canaán a la edad de 75 años, y la Biblia menciona claramente que allí era un extraño. Génesis 17:8.
Uno de los fugitivos vino a informar a Abraham, el hebreo.
¿Cómo puede llamar a Abraham judío si la Biblia misma lo llama hebreo, que significa hombre del otro lado de Eufrates? También significa perteneciente a Eber, descendiente de Shem. Ahora, verifique lo que pasa con el nombre de Jacob. Luego de haber estado con el ángel, Génesis 32:28-29.
Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió: Jacob ya no será tu nombre, sino Israel, porque has peleado contra Dios y contra los hombres y has vencido.
Entonces Abraham era hebreo, pero los descendientes de Jacob fueron llamados israelitas, que pertenecían a las 12 tribus que conocemos. Judá fue apodado judío. Entonces, solo sus descendientes son llamados judíos puros. Ahora, para saber quién era Moisés realmente, lea Éxodo 6:16-20.
Estos son los nombres de los hijos de Leví, con sus familias, Gersón, Cat y Merari, y los hijos de Cat, Amram, Amram y Amram. Tomó por mujer a Jacobet, su tía, que le engendró a Aarón y a Moisés.
Entonces Moisés no era judío, porque no descendía de Judá, sino de Leví. Moisés fue quien trajo la ley del Torá para el pueblo de Israel.
¿Cómo puede explicar esto?
Utilizamos el texto del Sagrado Corán, porque es el último libro de revelación de Allah, Dios, que nunca ha sido cambiado, aumentado o manipulado de ninguna forma. Su contenido ha sido garantizado por Allah, Dios mismo, en la Surra 2:2.
Esta es la escritura exenta de dudas, que es la dirección para los temerosos de Allah.
También en la Surra 15:9.
Nosotros somos quienes hemos revelado la amonestación, el Corán, y somos nosotros sus guardianes.
Este verso es un desafío para la humanidad. Está claro que ha pasado más de 1400 años y ni una sola palabra del Corán ha sido cambiada, aunque gente de toda índole ha tratado de hacerlo, fracasando en sus intentos. Como dice el verso,
somos nosotros sus custodios.
Se refiere a que Allah mismo se ha comprometido a prevalecerlo de la corrupción. Todos los demás libros revelados, Torá, Salmos, Evangelios, entre otros, han sido cambiados por la mano del hombre, de acuerdo a sus conveniencias personales o sectarias, a través de adiciones, sustracciones o alteraciones de su forma original.
¿Qué dice el Corán sobre Abraham y Moisés?
En la Surra 3:65.
Gente de la Escritura, ¿por qué disputáis de Abraham, siendo así que la Torá y el Evangelio no fueron revelados sino después de él? ¿Es que no razonáis?
En la Surra 3:67.
Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue hanifa, o verdadero monoteísta, sometido a la voluntad de Alá, y no asociador, es decir, no fue politeísta.
En la Surra 2:14.
¿O diréis que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus fueron judías o cristianas? Di, ¿quién sabe más, vosotros o Alá? ¿Hay alguien que sea más impío que quien oculta en testimonio que ha recibido de Alá? Él está atento a lo que hacéis.
Naturalmente, no había judíos o cristianos, ya que el nombre judíos vino luego de Judá, y el nombre cristianos vino después de Jesús.
Suena un poquito extraño escuchar el nombre Alá. ¿Por qué no dice Dios si usted habla castellano?
Ciertamente el nombre Alá no es muy usual para los no musulmanes, pero este nombre ha sido usado por todos los profetas desde Adán hasta Mohammed, que la paz y la bendición sea con ellos. Es un vocablo corto, compuesto de dos palabras árabes, Al-Lah, el Dios, suprimido de la letra L. Usted encontrará la palabra Allah en castellano. De acuerdo a su posición en una oración árabe, puede tener la forma Allah, que se parece más al nombre hebreo para referirse al Creador, o también Eloha, pero los judíos lo usan inapropiadamente en plural, Elohim, que denota más de un Dios. La palabra Allah es la más parecida a la palabra en arameo, con la que Jesús, que la paz y la bendición sean con él, denominaba a Dios. Ver Enciclopedia Británica, página 198, en Allah y Elohim. Entonces, mientras que la palabra de Allah es extraña para los no musulmanes, no lo fue para todos los profetas. Desde Adán, la paz sea con él, hasta Mohammed, que la paz y las bendiciones sean con él. Ellos propagaron en principio la misma esencia del Islam, total sumisión a la voluntad del Creador. La palabra con la que se le denomina al Ser Supremo es Allah. No se puede diversificar esta palabra cambiándola de género, diosa, o colocándola en plural, dioses. Es confuso inclusive para los cristianos utilizar la palabra Dios, puesto que hay muchos que consideran a Jesús como Dios. La palabra Creador es mal conceptuada, ya que algunos cristianos consideran que Jesús estuvo presente en la creación del mundo. No solo el nombre de Allah es extraño para los no musulmanes, sino también la forma en que los musulmanes llevan a cabo sus ritos espirituales, purificándose antes de rezar, la inclinación en posternación cuando adoran a Alá y ayunando durante un mes en el año.
La ablución, lavado con agua de cara, brazos, pies y cabeza, constituye un rito indispensable antes de entrar a la oración.
Los cristianos de hoy en día no lo practican, siendo que los mismos profetas bíblicos dejaron claras enseñanzas de ello. Así se muestra en los siguientes pasajes, Éxodo 40:31-32.
Y Moisés y Aarón con sus hijos lavaron sus manos y pies cada vez que entraban a la tienda de la reunión y se acercaban al altar, se lavaban como Dios había ordenado a Moisés.
Aunque Pablo de Tarso hizo muchos cambios en las enseñanzas de Jesús, este respetaba las abluciones, como vemos en Hechos 21:26.
Entonces Pablo tomó a los hombres y al siguiente día se purificó con ellos al entrar al templo.
En varios capítulos de la Biblia, vemos que los musulmanes siguen más al pie de la letra los rituales prescritos en la Biblia que aquellos que dicen llamarse seguidores de Cristo y siguen la Biblia. Otro ejemplo claro de esto es que las mujeres musulmanas cubren su cabeza con un velo apropiado, en señal de respeto, tal como Dios ordenó a las mujeres en la Biblia. 1 Corintios 11, 5, 6, 13.
Y toda mujer que reza o profetiza, habla de las cosas de Dios, con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, exactamente como si se rapara. Pues, si una mujer no lleva velo, que se rape. Juzgad vosotros mismos. ¿Es decente que rece a Dios la mujer con la cabeza descubierta?
Otro aspecto es, sin duda, el rezo de los musulmanes con inclinaciones, arrodillándose, postrándose sobre el piso y quitándose el calzado. También fue práctica ritual de anteriores profetas. Salmos 95:6.
Venid, adoremos, prosternémonos de rodillas ante Dios, que nos ha creado.
En otras citaciones dice, Josué 5:1.
Cayó Josué, rostro a tierra, y adoró a Alá, Dios.
Primera de Reyes 18:42.
Y Elías subió a la cima del Carmelo y se prosternó en tierra, puesto su rostro entre las rodillas.
Números 20:6.
Y ellos, Moisés y Aarón, cayeron rostro en tierra y se les apareció la gloria de Dios.
Génesis 17:3.
Se prosternó Abraham, rostro en tierra, y Dios le dijo.
Éxodo 3:5 y Hechos 7:33.
Y Dios dijo a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa.
En el Evangelio de Mateo 26:39.
Y adelantándose un poco, Jesús cayó rostro en tierra y suplicaba.
Cualquier cristiano se estremecerá también al escuchar que la peregrinación, o conocido como el Hajj, practicada hoy por los musulmanes circunvalando la Kaaba en la ciudad de Meca, ha sido realizado por muchos profetas, incluso por profetas israelitas.
Nunca he leído sobre peregrinación a la Kaaba en Meca en la Biblia.
Esta ha sido mencionada claramente algunas veces. Veamos lo siguiente. Jacob, en su camino a Padan Aram, Param, hoy ciudad de Meca, tuvo una visión y al día siguiente construyó un pilar de piedra llamado Bethel, la casa del Señor. Génesis 28:18-19. Años después, el mismo profeta, Jacob, fue ordenado por Alá a ir a Bethel. Génesis 35:4-14-15. Jacob retiró todos los extraños dioses antes de ir allá. El mismo pasaje se repite con el profeta Mohammed, que la paz y la bendición sean con él, quien removió todos los ídolos que estaban dentro de la Kaaba, en la ciudad de Meca. Otro pilar fue construido por Jacob y su suegro Labán. Génesis 31:45-49.
Entonces tomó Jacob una piedra y la levantó a modo de estela y dijo a sus hermanos, «Recoged piedras». Ellos recogieron piedras e hicieron un montón, y allí sobre el montón comieron. Y Labán lo llamó Jegar Saaduta, hoy llamada por los musulmanes Yalar Aswat, mientras que Jacob lo llamó Galad, y también Masfa, porque dijo, vigile Dios entre tú y yo.
Jefte y Amón tenían una guerra entre ellos. Jefte juró al señor de Masfa, de Galad, del Kaaba, que sacrificaría a su única hija si ganaba. Él ganó y quemó a su hija viva como ofrenda al Señor. Jueces 11:29-39. 400.000 guerreros de las 11 tribus de Israel juraron ante el Señor de Masba exterminar las tribus de Benjamín. Jueces 20:21. Los hijos de Israel en Samuel juraron en Masba destruir sus ídolos si ganaban a los filisteos. Primera de Samuel 7. Toda la nación de Israel se reunió en Masba, el Caaba, cuando Samuel fue nombrado el rey de Israel. Primera de Samuel 10. Es obvio ahora que no hay otro Masba en el mundo que la milenaria Caaba o el templo cúbico en la ciudad de Meca, reconstruida por Abraham y su hijo Ismael, lugar en donde años más tarde el profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él, llegó para limpiarla de ídolos y estatuas. A través de sus costumbres, rituales y actuaciones, los musulmanes son verdaderos seguidores de los profetas. Puedo guiarle quizá acerca de otros hechos en la Biblia, pero ¿por qué no trata usted mismo de buscar la verdad?
Estoy seguro de mi creencia como cristiano, pero tengo tanta curiosidad sobre varios aspectos de ambas religiones. Algunas veces me he sentido un tanto incómodo con los dogmas que pregona mi fe cristiana, después de encontrar información lógica en varias publicaciones de la religión del Islam.
¿Esto le ha afectado quizás en su vida espiritual?
Debo confesar que mi devoción y regularidad en la asistencia a la iglesia ha ido disminuyendo. Con un tanto de temor he leído libros escritos por musulmanes. He preguntado a alguno de ellos lo que no está muy claro para mí, pero no me ha satisfacido. Busco una fe sólida en la que pueda confiar, que dé paz interna a mi ser, y que al mismo tiempo mi mente acepte con lógica las cosas. Más bien, hoy en día, evito creer a ciegas.
Debe ser así. Usted mismo se beneficiará de su propia sinceridad. Sepa usted que no hay imposición alguna en nuestro Islam. Dejamos que nos escuchen aquellos que deseen hacerlo.
Pero soy libre de escoger mi creencia y nadie me lo puede impedir.
Sí, no hay obligación en la religión.
Entonces, ¿por qué los musulmanes propagan sus creencias?
Al igual que los cristianos llaman a los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías, nosotros los musulmanes llamamos a los cristianos y judíos y a todos los hombres a aceptar a Muhammad, que la paz y la bendición sean con él, como el último de todos los profetas. ¿Quién dijo?
Llevad mi mensaje, aunque sea un versículo del Corán.
Esto también se ilustra en el libro de Isaías, que dice en el capítulo 21:13 acerca del oráculo sobre Arabia, que significa la responsabilidad de los árabes musulmanes, naturalmente de todos los musulmanes de hoy en día, en propagar el Islam. Isaías menciona esto luego de tener una visión de carruajes y asnos y carruajes de camellos. 21:7.
Si ve caballería, parejas de caballeros, hombres montados en asnos, hombres montados en camellos. Presta atención, mucha atención. Los hombres montados sobre asnos se los interpreta como el pasaje cuando Jesús y sus compañeros entran a Jerusalén, montados sobre asnos. Juan 12:14, Mateo 21:5.
Entonces, los hombres montados en camellos no puede ser otro pasaje sino aquel cuando el profeta Muhammad, que la paz y la bendición sean con él, es bien recibido en la ciudad de Medina, a donde también entra junto a sus compañeros, montado sobre camellos. Él estuvo en la tierra aproximadamente 600 años después de Jesús, el Mesías. Si esto no es aceptado, entonces la profecía aún no se ha cumplido.
Su explicación me impulsa a revisar la Biblia más cuidadosamente. Quisiera conversar más con usted.
Sí, si usted está bien en este mundo, no significa que en el más allá también lo estará. El más allá es mejor que esta vida. Este mundo es en un gran porcentaje materialista y secular. Estaré más que gustosa de venir a platicar con usted en ocasiones. Estoy segura de que nuestra conversación será franca y sin prejuicios. El Islam hace uso correcto del razonamiento y las cosas no solamente hay que aceptarlas a ciegas. Incluso su Biblia dice:
prueben todo y retengan lo que es bueno.
Tesalonicenses 5:21.
La citación que usted señala acerca de hombres montados en camellos en el capítulo de Isaías quiere decir que la venida de Mohammed fue anunciada en la Biblia misma.
Así es, estoy segura.
¿En el Antiguo o Nuevo Testamento?
En ambos, pero usted difícilmente llegará a aceptarlo si no cree en la pura unicidad de Dios. Es decir, si usted sigue creyendo en la Trinidad, la divinidad de Jesús, el dogma del pecado original y la expiación, no hallará verdadera paz interna y sinceridad con usted mismo, pues todas esas son doctrinas hechas por los hombres y no por Dios. Lea usted el Evangelio de Mateo 15:9, que las personas adorarán a profetas, sin merecerlo, y creerán en doctrinas hechas por los hombres.
Pero en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos del hombre.
Diálogo cristiano-musulmán por Baagil.